El paseillo del Tron, Ángel Expósito, buenos días, amigo.
¿Qué pasa, Sergi? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos, de vuelta de vacaciones, que estoy todavía con la sombrilla al hombro.
Ya no me extraña. ¿La familia bien?
La familia bien, con muchas ganas de tomarse un descansito, como tantas familias en España.
No, y ahora ya que te has ido de casa, mejor, macho.
Así que, ya te digo, hemos salido...
Ahora sí que te has tomado un descansito.
El descanso va a ser doble, ¿no?
Hombre, por favor, ahora están como Dios. Bueno, oye, voy,
cuéntame, permíteme... Cuéntame.
No, así empezamos bien. Digo, has hecho a las 8, me ha parecido muy interesante que arrancaras con el coronavirus y luego fueras a las elecciones, porque lo importante, el otro ya sabíamos lo que iba a pasar en gran medida, ¿no? De la clasificación que has hecho de personajes, unos y otros, lo que te puedes encontrar por ahí, permíteme, creo que faltan unos que me parecen
fundamentales. A ver, cuéntame, yo admito sugerencias.
No, y es que se nos ha olvidado una cosa, y son los mayores.
Uh-huh.
Claro, en todo este drama... de antes de ayer, los más perjudicados, por supuesto, son los mayores, los que más miedo han pasado, los que más se han muerto, y ahora, curiosamente, los que menos se están contagiando. ¿Por qué? Porque a lo mejor por ese miedo y por lo que han visto son los más responsables. Ojo, que el nivel de irresponsabilidad a quien está perjudicando es a esos mayores. Cuando en las residencias vuelva a caer alguno, cuando en los hospitales vuelva a entrar alguno al que no puedan intubar, ojito, que fueron las principales víctimas y pueden volver a serlo. No seamos tan injustos precisamente con nuestros mayores. Me parece que esa pata deberíamos cuidar y destacarla. Oye, voy con cuatro chispazos para analizar lo de las elecciones de ayer. Me quedo primero con el tuit que escribió Pablo Iglesias. Es memorable. Voy muy rápido porque es impagable. Nuestro espacio político ha sufrido hoy una derrota sin paliativos. Perdemos buena parte de nuestra representación. Quedamos fuera del Parlamento de Galicia. Nos toca hacer una profunda autocrítica y aprender de errores que sin duda hemos cometido. Formula la primera persona del plural en 8 líneas 10 veces. Pero vamos a ver, es que se equivoca. Es mi espacio político. He sufrido una derrota. Perdemos. No. Pierdo. Quedo fuera. No, me toca hacer autocrítica. Y errores que he cometido, porque ha sido él, la ex asesora, ahora se le llama así, es suya, no era de Podemos.
Eso es que, sea, hoy, claro, si que la autocrítica se la va a hacer a otros. Ya,
claro, bueno, claro, no, claro,
y aparte
claro.
Eso significa socializar las pérdidas.
Nos claro. Ha jodido. Ahora,
eso lo hace más veces, ¿eh? Con claro, lo de, la gente
sí,
piensa,
pero...
en este país la gente cree. Cuando
sí,
es él,
pero
él se esconde detrás del plural cuando quiere.
Claro, cuando quiere.
Lo o mismo sea, que socializa el dolor, socializa las pérdidas.
Nos ha jodido, va. O sea, es curioso, tenía que haberlo puesto todo en primera persona, pero no del plural, del singular. Oye, escuché el mensaje de Abascal anoche y dijo una cosa que era completamente cierta. Hicimos el especial en La Linterna y era verdad. El acoso a Vox, más allá de lo que piense, lo que quieran votar o lo que no, el acoso a Vox en el País Vasco y en Galicia ha sido... impresentable. Y eso choca con el subidón de Batasuna. Es impresionante, ¿eh? Que yo sepa, las víctimas eran Abascal y su familia y tantos otros, ¿eh? Sí. Bueno, pues no, resulta
es que,
que,
está,
claro, sí, es, sí. Que es tremendo.
Se está normalizando, ¿cómo? Lo que se llama la normalización del País Vasco, es un, digamos,
es muy relativa, ¿eh? Por
de baja intensidad.
Suave.
Sí, que impide sí, que sí, se sí, desarrolle sí. Una campaña en normalidad, que es decir, que los mítines de determinada formación se boicoteen, se apedreen, etcétera, etcétera. Y luego otra cosa terrible que ocurrió, es decir, lo que ocurrió con la tumba de Fernando Buesa, me parece terrible lo que está ocurriendo en el País Vasco. Lo que pasa sí. Es que la gente hace deliberado interés de mirar para otro lado y, sobre todo, insisto, es que cuando tú legitimas el brazo político de ETA, pues está facilitándole muchísimo la tarea, ¿no? Pero en el País Vasco todavía hay muchos problemas que se están intentando...
Caramba, pues, con la normalización, ¿verdad? Sí, sí.
Claro.
Oye, en cuanto al PSOE, es verdad que si sumamos PSOE-Podemos, pues ha caído por el batacazo de Podemos y algún trasvase de votos, lo que sea. Pero ojo, después de la hecatombe y del desastre en la gestión del coronavirus, el PSOE se mantiene, ¿eh? Cuidado que en Galicia, sí, ha habido sorpaso, pero saca los mismos. En el País Vasco consigue un escaño más. Ojito, yo soy Sánchez.
Sí, pero fíjate, Ángel, en una no, cosa en Galicia.
Pero viene de ganar las elecciones generales
ya.
En Galicia. No,
ya. Ángel,
pero el efecto que... gobierno amigo en Madrid no ha tenido...
No ha tenido efecto ninguno.
Efectivamente. Ahí voy. Yo soy Sánchez y estoy dando palmas con las orejas porque voy a aguantar los 3 años que me quedan, sí o también, con un Pablo Iglesias súper debilitado por mucho que sobreactúe. Por lo tanto, dentro de la situación en general, y es verdad que ha habido sorpaso en Galicia y tal, cuidado... que yo creo que el PSOE podía dar palmas con las orejas después de los 40,000+ muertos.
Ángel, pero mira un dato que decíais ayer en tu programa de especial, que lo resaltaba, me parece que pues el corresponsal de que estaba en Galicia, y que es un dato que los asesores de Sánchez deberían mirar con atención. El PSOE se ha estrellado, pero estrellado clamorosamente, en las zonas industriales donde ha habido problemas de sí, crisis claro. y de recesión.
En la Alcoa térmica y demás. Con Alcoa, sí.
Térmica, es decir, cuidado con esto porque en otoño viene una cascada de problemas de esta clase, ¿eh?
Sí, sí, eso puede ser contagioso. Y termino, dos conclusiones más. Una, no sé vosotros, pero yo sigo sin saber por qué Feijóo no se presentó como líder del PP. No quiero decir que se haya abierto el melón y que Casado tenga que temblar, para nada. Feijóo sigue ahí sus 4 añitos, pero vamos, seguro. ¿Pero por qué no se presentó en aquel congreso? Y
pues tiene
por
una explicación a la gallega, querido Ángel. Sí. El Feijóo se quedó esperando que se lo dijera Rajoy y Rajoy se quedó esperando que se lo pidiera.
Entre gallegos.
Yo creo que le faltó ambición o le sobró precaución.
O no le dio la gana.
Oye, pues seguro que lo explica en algún libro de memorias.
Tengo mis dudas.
Libro de memorias generalmente explica un poco.
Salvo que lo escriba otro. Oye, y la última. Mirad el resultado, que también es para hacérselo mirar. Mirad el resultado en el Parlamento Vasco, PNV más Bildu. No se va a traducir en el gobierno vasco. No va a cambiar la coalición en la Lehendakaritza, por supuesto que no. Pero ojo, el mayor resultado de la historia en el Parlamento Vasco si sumas nacionalistas y súper independentistas. También hay
es terrible porque nuestro invitado decía ahora que el Partido Socialista va a hacer de muro de contención. Pactar las discrepancias. Porque hay, digamos, hay una parte de poder que lógicamente usufructa el Partido Socialista que no va a querer perder, pero yo no creo que vaya a condicionar ni muchísimo menos al PNV, que el PNV pues irá dando alguna en una dirección y en otra, jugando para mantener su estructura de partido régimen.
Mira, el PNV siempre gana. Si no gana, nos retiramos, como pasó con Ardanza, o ponemos a Pachi López. Por lo tanto, el PNV siempre gana. Eso es lo que
habéis dicho. Bueno, pero gana, fíjate, gana en Euskadi y gana también en la política nacional.
Por supuesto.
El PNV es un socio imprescindible para Pedro Sánchez.
Y ojo,
por cierto,
y el PSOE sabe...
cuando le acusaban al Partido Popular de ser fábrica de independentistas? ¿Os acordáis? Mm. Sí.
Y hablando de fábrica de independentistas, yo haré un análisis pesimista porque yo de las lealtades constitucionales del PNV me
sí,
fío
vamos,
lo justo.
Lo digan a Rajoy.
Claro, y aunque es verdad que Urkullu está haciendo una gestión razonable, moderada y procurando no echar el carro por las piedras, yo quiero recordar que así estaba también la convergencia de Pujol y de post-Pujol a principios de este siglo. Y que la competición con una Esquerra que emergía a su izquierda disputándole el nacionalismo, acabó como acabó. Bueno,
sí,
pues el País Vasco, el nacionalismo vasco, está ahora mismo en esa tesitura.
Pero Tom Maragall, el Partido Socialista, fue el que hizo esa competencia.
Y con un matiz, si me permites, Ignacio, el PNV es el empresariado vasco. Y el empresariado vasco lo que no va a permitir es un modelo Moncloa y un Podemos y un Bildu en el gobierno.
Como no lo permitió
no
el catalán, ¿verdad? No,
es que no es comparable. Y luego, otra cosa, Urkullu era el jefe de gabinete, el jefe de la agenda, el jefe de todo de Josu Yoni Maz, que es cuando yo le conocí allí. Ojo, Urkullu no es Egibar, ¿eh? Urkullu es más Josu Yoni Maz, quiero pensar eso.
Pero en el PNV manda, los aldeanos.
Diferencia era el Partido Socialista de Cataluña, que fue el que puso en marcha esa reforma en el tripartito. Hubiera sido lo mismo, porque los resultados además dan para ello, que el Partido Socialista de Euskadi ahora mismo pactara y formara ese tripartito.
Eso es verdad.
Lógicamente,
iban a
producir una radicalización
Cataluña
a su vez del partido del PNV. Pero mientras que esté en esa posición central, nunca ha obtenido el Partido Nacionalista tanto poder como tiene ahora mismo. Es que tiene todo el poder. Es que
se ha quedado en
el País Vasco como en Madrid.
Sí, se ha quedado a un escaño del récord de Garaikoetxea, sí. 32, fíjate.
Mejor resultados.
Con el tiempo que ha pasado. Bueno, Ángel, ha sido un placer volverte a escuchar.
Igualmente,
anoche te escuché
allí
en ese especial de las elecciones. Y nada, chicos, aquí estamos durante este mes de julio para analizar la actualidad.
Pues hasta mañana.